que la música es eso. Yo creo que el problema con la música es cuando la música se transformó en imagen. La música es audio, es oreja, es garganta y es el instrumentista tocando. Cuando la música se transforma en que tenés que lucir de determinada manera, hacer un show con determinadas luces y humos y cuestiones, y ahí yo me empiezo a sentir raro. Yo estaba escuchando lo que decía mi maestro. Digo maestro porque para mí lo siento de esa manera.
Sí, cada vez que lo deciden.
No, lo siento realmente, lo siento
maestro. Decí Trovesma, entonces.
No, por una cuestión de respeto, porque es eso, ¿no? Me pasó algo similar con la guitarra, que si bien no tiene por ahí la complejidad que puede llegar a tener un teclado, eso es sumamente que puedes hacer de todo, ¿no?
Claro.
Yo he empezado hace un tiempo un trabajo hacia atrás. Lo primero fue quitar los pedales.
Vos tocás limpio.
Y voy ahora con la guitarra al amplificador y muchas veces está sin reverb siquiera. Cosa que lo que suene sea lo más parecido a mí que a todo lo que hay entre la guitarra y yo.
Y ampli con válvulas también estás poniendo.
Ampli válvular, sí, a veces. Mira, el último toque lo hice con un ampli transistorizado.
Mira.
O sea, quiero que la música, que poder expresar a partir, o sea, no tener excusas, poder expresar a partir del contacto de humano con las cuerdas.
Diapasón
cuerdas, manos y lo más simple, ¿no? Obviamente que hay ciertas cosas que se pierden o que se deterioran, pero eso a mí me ayuda a pensar en lo que es importante para poder complementar esa falta de gran sonido majestuoso, ¿no?
Ah.
Porque ahora esta es una época donde todo el mundo suena perfecto, porque enchufan en lugares donde lleven el sonido preestablecido.
Ya está todo, digamos, monitoreado, ¿no?
No importa cómo toque, va a sonar igual, ¿entendés? Entonces,
por eso insistía yo en que ustedes son del directo, ¿no? Ustedes son del front, van para adelante, ¿no? O sea, como venga, ¿no?
Está bien.
Y eso es lo que a mí también me llega mucho, ¿no?
Yo no hablo de que lo que yo estoy haciendo es la forma o es la mejor forma, no, es el camino que a mí me ha puesto la música.
Entiendo.
Es explorarme a mí mismo, es ver cómo sueno yo. No, yo ya sé cómo suenan todos los pedales, sé cómo suenan tales.
Claro, porque ya lo has experimentado.
Ya lo he experimentado. Entonces quiero ver a qué sueno yo. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, es que te digo que sí, la música para mí es. Tal vez es mi naturaleza, es como ir en contra de la corriente, ¿no? Cuando todo se vuelve plástico, bueno, yo me vuelvo un andrajoso. E intento, que me conozcan por ahí. El que le guste, seguramente va a conocer, le va a gustar la esencia de lo que soy.
Claro.
No lo que estoy intentando. Simular para ser gustado.
Bueno, decir también cómo sonás también como trío, ¿no? Es decir, vas al frente con el trío, ¿no? El trío va al frente. Me rectifico, digamos. Y tenés también grandes aparceros ahí aguantando, ¿no? Porque los tipos realmente, las líneas que vos sentís debajo, todo lo que es el seguimiento, digo, de la batería es una maravilla. Ese trío realmente está funcionando muy fluido, ¿no?
Sí, bueno, nos conocemos hace tiempo, Pablo Alba en el bajo, Aníbal Hernández en batería, y lo que tienen ellos por encima de todo es que no va por el lado virtuoso, sino que va por el lado de la comprensión del género, de la comprensión de los parámetros que maneja, los códigos que maneja el género, y el saber aplicarlos, ¿no? Entonces nosotros vamos sin ensayar, decimos, vamos a esta canción, dale, vamos, y claro. Salimos tocando eso, o sea, claro. no es que yo recomiende eso, no, por supuesto, es que hay cosas que, lo que te decía, hay cosas que van más allá de la perfección de cada movimiento, que va en cómo se interpreta, porque a veces yo estoy tocando y el baterista me tira una línea que me lleva a mí a transformar lo que vengo haciendo en algo que sea más funcional a eso porque lo considero
claro,
una buena idea.
Claro.
Entonces es como un diálogo continuo que está por debajo de la música.
Claro,
¿entendés?
Claro.
Y si vos no conocés ese diálogo, si no conocés los códigos que manejan esos diálogos, y no puedes tocar, porque terminás tocando vos solo de principio a fin, como si estuvieras como un caballo con los ojos tapados yendo para adelante, sin mirar qué tenés al costado, ¿no? Por eso te digo que la música es oreja.
Es oreja y saber cómo responder y cómo dialogar también con los instrumentos. Y eso vos lo haces mucho, lo has hecho innumerables veces que te he visto tocar, Andrés, desde hace mucho tiempo. Bueno. En muchas bandas con músicos que realmente siempre estás buscando el diálogo. Veo tus miradas, veo tu inflexión, toque.
Y sí, está relacionado con lo que te decía antes, ¿no? O sea, un poco de lo que estábamos hablando, enarbolo la envidia del pianista, ¿no? O sea, esto que él estaba describiendo ahora, cuando tú tenés que tocar con un teclado, es imposible, porque el teclado representa, o sea, todo esto que inevitablemente es apocalíptico de lo que estamos hablando, está representado por el teclado. El teclado es una maravilla, pero el teclado es una maravilla cuando lo usás como teclado. Cuando lo usás para mentir otros instrumentos, te encontrás con lo que dice Pablo. Ahí hay algo que no está, ¿no? Entonces, yo soy el tipo que está en el escenario con el ceño fruncido y veo al baterista gozando, veo al guitarrista gozando y al bajista gozando, y yo estoy con el ceño fruncido porque ellos están tocando lo real, ¿no?
Ahí está.
Pero bueno, me fui por la rama porque me quedé pensando en eso.
No, pero tiene mucho que ver con esto del encuentro, con el diálogo en los músicos,
diálogo,
cuando están en el toque, ¿no?
Claro, el diálogo.
En el más allá.
El diálogo. No necesitas mucha parafernalia para decir lo que tenés que decir, ¿no?
Claro.
Al contrario, yo creo que en general los mensajes son muy esenciales, ¿no? Si hay mucha parafernalia, tiene su atractivo, pero es otra cosa.
Es otra cosa, claro.
Sandías Azules, jazz, blues y funk en un momento de radio.
Señoras y señores, estamos en Sandías Azules Radio a través de 107.7 FM. Pueden conectarse a través de sandías-azules con las redes a través de Gabriela Gion, don Andrés Bedó y don Pablo Traverso haciendo este cierre de ciclo. Y vamos a ir a hacer una zapadita. ¿Qué les parece, chicos? Hacemos una zapadita porque venimos muy, muy cháchara, viene súper lindo. Y gracias a todos.
¿Qué será
y todos,
la zapadita?
Vamos a ver.
Como ustedes, buena zapadita, ustedes, no sé qué es.
Como vos no trajiste ni el teclado ni el piano de cola, Bedó, haceme el favor, que no quisiste traer el piano de cola.
Yo lo traje, pero lo tuve que dejar ahí. El piano de cola no podía entrar.
Y bueno, y después de lo que tocó Traverso con el flaco Barral, ya dejó la viola colgada también por ahí descansando. Así que bueno, vamos a invitar a otros intérpretes, a otros compositores, ¿no? Nos vamos a meter con Jimmy Vaughan. Señor Traverso, a ver, cuéntenos algo que usted sepa de Jimmy Vaughan, porque es un apellido que nos suena a varios o a varias, y a otros no, quizá.
Bueno, es el hermano de Stevie Ray, ¿no? Stevie Ray, una estrella del rock blues de los años 80 y 90, digamos. Digamos que uno de los motivos por los cuales muchos de nosotros nos decidimos tocar guitarra, ¿no? Pero sucede que el hermano, que este tal Jimmy, ya venía tocando de antes, de hecho fue el que le enseñó su primer movimiento.
Que siempre,
¿no?,
algún hermano que no es el famoso.
Y que es genial, es porque el tipo logró una cosa que está haciendo parte de mi búsqueda actual también. Logra la síntesis. El poder decir cosas con muy poco. No necesidad, o sea, renunciar al virtuosismo, que es una herramienta que se utiliza muchas veces en forma vacía. El virtuosismo puede ser una herramienta musical muy buena en buenas manos, pero puede ser a su vez un engaña pichanga en las manos de un buen gimnasta. ¿Entendés?
Sí.
Supongo que eso debe pasar en todos los instrumentos, ¿no? Y este tipo como que renuncia a eso, dice, bueno, eso no importa, es como, es ruido de vuelta, ¿no? Voy a tocar lo que va. Y el tipo tiene la capacidad de tocar cuatro notas, y son todas las que van y no falta ninguna. Que es, para mí es admirable, ¿no? Y bueno, y el tipo saca su primer álbum solista allá por 90 y poco, 93, 4, no sé.
Bastante posterior a
el hermano. Él ya tocaba en una banda que llamaba The Fabulous Thunderbirds.
Uh-huh.
Era el guitarrista principal. Y ahí en mediados de los 90 saca su primer disco solista, Strange Pleasure. Y bueno, yo desde ese disco quedé pero fascinado con el tipo. Ese es el señor Jimmy Vaughan.
Bueno, entonces vamos a compartir una canción de Jimmy Vaughan, hermano de Steve Reich, pero no viene al caso, sino que es Jimmy Vaughan, Texas, ¿no? Uh-huh. Y el tema que sigue entonces...
Two Wings.
Two Wings es uno de los que propones. Vamos a escucharlo.
I got two wings on my head. I got two wings on my feet. I got two wings on my hands. I got two wings. I'm gonna fly, 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 fly. Way up in the sky. I got two wings to take me there past Jupiter and Mars. I got two wings to take me there way beyond the stars. I got two wings. You got two wings on your head. You got two wings on your feet. You got two wings on your hands. You got two wings. You're gonna fly, fly, fly,
fly, fly, fly.
Way up in the sky. You got two wings to take you there past Jupiter and Mars. You got two wings to take you there, way beyond the stars. You got two wings. What's it gonna be? Over the mountain, across the sea. You got two wings.
Sandías Azules, los azules pentatónicos en un momento de radio.
Y bueno, teníamos a Jimmy Vaughan, es un trío, mencionabas mientras escuchábamos el tema que...
Sí, teclas y bajo, baterista y guitarrista.
Ahí tenés.
Y después hay un coro gospel ahí de fondo.
Un coro gospel muy lindo, muy bonito, pero muy bien, lo que bien decís, una síntesis muy, muy bien trabajada.
Muy sintético.
¿No?
Muy sintético.
Claro, claro. Bueno, vamos a ir a la propuesta que trae el amigo, el otro parcero de esta historieta llamada Sandías, esta historieta frutal.
Bueno.
A ver, ¿con quién seguimos,
Bedo? Bueno, viste que me lo saqué de la manga, pero es una manga.
¿Lo tenías?
Es una manga que tengo muy pesada, sos pica, muy cargada.
Sos pillo, sos pillo.
Son mangas muy cargadas.
Sos muy pillo, la tenías guardada ahí, sí. Decías que no sabías a quién traer.
No, me estaba rondando justo en este momento porque estoy... escribiendo una cosa que se relaciona con esto.
¿Qué estás escribiendo? ¿Un libro? ¿Siempre estás escribiendo, Bedo, aparte de tocar?
Estoy corrigiendo un libro, porque hay que corregirlos, no hay caso. Lo escribís
¿sobre
y
qué,
después
concreto?
Lo lees y decís, ¿qué?
¿Libro de qué? A ver, cuente.
Sobre música.
Sobre música.
Sí.
General, la música.
Sí, se llama ¿Cómo que qué es la música? Así se llama el libro.
Bueno, anuncie y venga a presentarlo acá a la uni.
Oh, bueno.
A Sandía. Bueno, a ver, ¿con quién seguimos?
Y Paul Bley. Paul Bley no es una figura súper conocida del piano, pero por supuesto, si a la generación inmediata de grandes pianistas de jazz les nombrabas a Paul Bley, todos se sacaban el sombrero, ¿no?
Ubicanos también temporalmente,
¿qué época? Chicorea. Y es un poquitito más viejo que esta generación que anda cumpliendo, y desgraciadamente algunos de ellos no llegaron a cumplirlos, los 80. O sea, es un tipo que ahora tendría unos 85, 86 años, falleció. Bien. Es un tipo que su más importante producción está en los años 60. Y elegí un tema que se llama Touching, porque representa mucho a Paul Bley, y tiene mucho que ver con todo lo que estábamos hablando acá. No en el sentido de desandar, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, no queda otra más que desandar este camino, porque este camino no tiene un buen final, hay que desandarlo. Pero Paul Bley es un tipo que dentro del movimiento del free jazz, dentro del movimiento más explosivo del free jazz, sale tocando otra cosa, casi libre, pero con un concepto completamente distinto, mucho más amplio, mucho menos estereotipado, y va a parecer un poco oportunismo lo que voy a decir desde el punto de vista de los tiempos que corren, ¿no? Pero él, sus mejores cosas son composiciones de sus dos ex, Carla Bley y Annette Peacock, ¿no? Y no es casual que sean mujeres, tú percibís que el tipo se embarca en algo que tiene mucho que ver con el principio femenino, ¿no? Más allá que el principio femenino puede estar,
¿sí?,
en manos de un hombre o de una mujer indistintamente, ¿no? Elegí esa piecita porque me parece que es muy representativa de lo que estábamos hablando, ¿no?
Touching.
Thank you.
Sandías Azules. Los azules pentatónicos en un momento de radio.
Mientras escuchábamos el tema, vos estabas hablando si traje un turrón. Dije, ¿pero qué me voy a traer un turrón? ¿No voy a traer un pan dulce? Si son tipos muy ocupados, ustedes ya se tienen que ir. Aparte, están con las obligaciones universitarias. Vos, Pablo, que acompañaste a tu compañera a votar. Vos, Bedón, no te olvides de votar.
No, ahora voy.
Y bueno, por supuesto que ha sido un gustazo compartir este año. Ojalá que realmente podamos... A mí me ha dado, voy a decir algo que realmente lo decía fuera de micrófonos, descubrir, en tener el apoyo de ustedes para Uniradio, para esta propuesta, para Sandías, es también sentirse reconfortado y sentirse seguro a la hora de opinar, a la hora de, che, ¿te parece que podríamos haber esta línea o por qué no esta fusión, pero qué fusión, sobre todo una visión crítica que ustedes tienen hacia las fusiones o hacia... esto que hablábamos antes? Entonces realmente uno se siente no solamente más seguro, sino arropado. Y aparte, hacerlo en equipo, trabajar justamente esta propuesta, a mí me ha llenado de orgullo, me ha motivado a retomar el micrófono. Lo digo, la verdad, sin camelo, en el sentido de que no es fácil, más allá de que uno tenga más años, menos años en esto, no es fácil hacer una propuesta pública, más allá de las zapadas, si nos juntamos a comer un asado o a escuchar un par de músicas, no, pero hacerlo público ya tiene otra jerarquía, otra relevancia por la responsabilidad que implica esto de la música. Así que muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Pablo.
Bueno, en mi caso, soy yo que te agradezco, porque ha sido una experiencia diferente, y si de alguna forma mi aporte ha servido para que esto sea un poquito mejor, más que contento, imagínate. Como te decía, era algo, no estaba en mis planes y de repente surge. Por tanto, yo te voy a estar muy agradecido por eso. Y bueno, y que cuentes conmigo porque esto sigue. Está bueno. Y hay que seguir con la quijotada.
La verdad que sí, lo decíamos en el primer programa, los primeros dos programas. Y cómo encontrarse, ¿no? ¿Cómo encontrarse? ¿Cómo tener una excusa para encontrarse? Esa es otra buena arte, creo yo, ¿no?
Sí, yo adhiero a lo que dice Pablo y además, ojalá podamos vernos más las caras, ¿no? La pandemia, viste que
bueno,
dijo,
pero
ay, qué fácil lo tenemos, vamos a instaurar la grabación, el Zoom, esto, y bueno, chau. Ya que hablamos un poco tanto de esas cosas, ojalá el año que viene podamos hacer las cosas más cara a cara, ¿verdad?
Más fluidas, pero aparte, digo, chiquilines, ustedes tuvieron mudanzas, tuvieron una vida y así todo, la vida continuó y la música continuó. Sé que eso está bueno, ¿no? Familia, y así es como nos sucede a todos. Tengo que contarles que van a poder escuchar la programación de Sandías, como también el resto de la programación de Uniradio, durante este verano. Comenzaremos ya los primeros días de enero, seguramente a partir del 2 de enero, y Sandías va a estar por allí proponiendo, sonando los domingos, con alguna de las cápsulas, con alguna de los programas que fuimos armando. Llegamos a 15 ediciones este año, lo que no es poco realmente, ¿no? Hacer 15 propuestas diferentes o que puedan ser no reiterativas, esa es otra cosa que les agradezco, sobre todo porque motivan lo comunicacional, en lo estético y sobre todo el aporte del público, desde la sensibilidad que se ha recibido de mucha gente, y la sorpresa de que el programa también es escuchado, así como Uniradio, lo digo, desde el exterior, lo cual no es poco tampoco en cuanto al respeto que hay por toda la curaduría musical que tiene este programa, pero también la radio. No son cosas que van separadas, no es por casualidad que sucede esto, seguramente esto también nos encuentra. Entonces, esa participación del público yo la quiero agradecer, le quiero agradecer a todas y todos por estar allí a través de nuestra frecuencia, a través de internet, por supuesto, en las vías que todas y todos pueden acceder, y también el agradecimiento sistemático a una compañera de muchos años, justamente Gabriela Gion, quien ha estado apoyando el anterior Garaje en los ciclos que nos vio durante muchos años haciendo el Garaje, y este ciclo también que nos encuentra por primera vez haciendo este experimento precioso que realmente vale la pena. Por supuesto, el apoyo una vez más a los compañeros de operación técnica, de grabaciones, Gastón Pepe en este momento, por supuesto a Diego Varela y a Ramiro, que nos han dado una mano fundamental. Sin ellos es imposible poder hacer radio, y a todos los compañeros de la radio que han prestado sus locuciones, Ramiro en locución, Juliana en locución, siempre buscándole la vuelta para decirlo con un sentido que realmente comunique. Eso es otro arte también muy importante. Así que muchas gracias. Nos vamos a estar reencontrando en verano y nos vamos a estar reencontrando, por supuesto, ya en el 2024 y seguramente a partir de marzo con el nuevo ciclo. Ojalá que así sea, ¿no?
Ojalá. Bueno,
muchas gracias y feliz año para todos.
Bueno, lo mismo digo.
Felicidades.